el formato corto siempre va a ser mejor porque no solamente proyectas algo, sino que entretienes a tu audiencia. Y siempre ahorita el componente principal es poder entretener.
La fuerza que tiene la influencia de redes, de las redes de Meta, es mucho más fuerte, es mucho más potente que la influencia que más views te pueden dar en TikTok.
Te escuché decir que la inteligencia artificial no vino a solucionar las tareas manuales, vino más a solucionar las tareas creativas. Pero si eso fuera tan cierto, muchas empresas grandes estarían ahorita implementando esa inteligencia artificial.
¡Emprendedores! Señor Ricardo Delgado, ahora. Qué curioso, cabrón, tenerte por acá. ¿Escucharon los aplausos, Charlie? ¡Qué bárbaro! Gracias, público, gracias por este momento tan emotivo. ¿No? Es diferente tener a otro Ricardo acá en el escenario. Bienvenido a ¿Dónde está la oportunidad, señor Ricardo Delgado?
No, muchas gracias, Carlos. Aquí vengo bien emocionado porque traigo varias ideas, varios casos y un par de historias que me interesa contar aquí.
Que hay que contar, chingón. Tú eres de los ricardistas, güey. Hablando de Ricardo y Ricardo, güey, me inundan los Ricardos, cabrón. Pero bueno, a ver, cuento rápido por qué tenemos a Ricardo Delgado hoy acá en el podcast. Ricardo es pues, socio mío, pero lo interesante es pues que llegas por el podcast a esta mesa. Yo todo el tiempo en los capítulos estoy diciendo que estoy buscando gente que quiera meterse al lodo, que quiera intentar, que quiera aventarse, pero la verdad es que mucho ruido y pocas nueces. O sea, un chingo de gente comenta, me dice que la idea, que la otra idea. Y cuando llega la hora, la verdad es decir, vale, vamos a ponernos a jalar y vamos a meternos y vente para acá porque hay que trabajar fuerte en eso. Pues el 99% de los casos, ahí se enfría. Y el tuyo fue diferente, güey. Pero bueno, primero, ¿cómo es que llegas conmigo? O sea, ¿de dónde nace o qué contenido empezaste a ver o por qué te nace la intención de proponer algo primero?
Pues mira, yo llevo consumiendo tu contenido desde que salió, 2018, finales de 2018. Yo leo mucho de negocios también, empecé a comprar tus libros, empecé a ir un poquito más a fondo a ver qué onda, a ver qué estabas haciendo, a qué te dedicas, qué es lo que has hecho detrás de esos libros. Y pues bueno, a mí siempre me ha gustado la cultura del emprendimiento. Yo siempre he sido de la idea de que yo de grande quiero tener muchas empresas, quiero tener muchos empleados, quiero ayudar a muchas familias y sobre todo quiero cambiar México y Latinoamérica a través de la creación de empresas disruptivas.
Estás listo para ser político también, güey, con ese también, pinche discurso también. Así de...
Pero sí, o sea, yo consumiendo contenido, yo pues, trabajo desde que tengo 15 años, empecé a emprender a los 19. Y cuando escuché por primera vez el podcast me gustó porque tiene ideas muy concretas que realmente si te pones a buscar como la carnita, la puedes empezar desde cero. Y realmente no vas a arrancar con la idea ya armada, sino que tienes que empezar paso a paso elaborando. Antes de yo querer animarme a contactarte, troné como 5 o 6 negocios. Estuve perdiendo dinero todo ese tiempo, pero pues ya llegó un punto en el que dije, me quiero ir a lo grande y me la jugué un poco.
Pero, a ver, fan del podcast entonces, escuchando cientos de ideas todo el tiempo, ¿no? Inundado de ideas.
Sí.
Y tú ya con algunos negocios... Pudiste haberlo hecho solo, ¿no? O sea, ¿por qué el quiero acercarme a Carlos y a ver si lo hacemos juntos? ¿Cuál era la intención? Acércate un poquito más al micrófono, por cierto.
Mira, de hecho, todas las ideas que yo escuchaba en el podcast, los viernes o sábados en la noche, yo tenía antes algo que decía que un día a la semana no iba a dormir para justamente despertar este lado creativo y estar
todo. Está bueno eso, güey.
Lo dejé de hacer porque andaba muy madreado, pero... lo empecé a hacer mucho hace un par de años, ¿no? Anotaba todas las ideas que se escuchaban en el podcast que me daban la atención y las desarrollaba. Ya veía cuál era más factible hacer y cuál no. Y llegó un punto en el que encontré cómo unir pues lo que ahorita hacemos de contenido corto con la parte de marketing que siempre me ha llamado. Y lo empecé a hacer yo solo. Me empezó a ir un poco bien. Realmente era el primer negocio en el que sí ganaba dinero y no andaba nada más quemando. Pero me quise ir rápido a las grandes ligas. La verdad ya, o sea...
O sea, el acercarte conmigo era un atajo a más resultados.
Claro, y además porque pues no siempre se presenta una oportunidad de irte con alguien que, primero que nada, me dobla la edad, tiene mucho más experiencia que yo y...
No parece, güey, te ves bien acabado. Y... ¿Qué opine la gente? ¿Cuántos años creen que tiene?
¿Cuántos creen que tengo?
Está igual que el señor Moreno, ¿no? La edad es aquí te van a confundir con la edad, güey.
Sí, sí.
Pero bueno, a ver, antes de brincar a eso, Nos conocemos en Ciudad de México, yo tengo un evento allá. En aquel momento Ricardo vivía en Ciudad de México, platicando por Instagram, realmente no nos conocíamos de más, ¿estás de acuerdo? O sea, 3-4 mensajes. Ricardo estaba investigando un espacio que a mí me llamó mucho la atención, que es, ahorita vamos a hablar más de eso, el tema de la microatención o los micromomentos y cómo se ve fragmentada la atención. Nos conocemos en Ciudad de México, platicamos una hora, no sé, ahí de todo, creo que teníamos visiones muy afines en lo que vemos del negocio, y te digo, pues vente a Monterrey, vente a jalar. Ahí, ¿en qué? O sea, lo que me parece muy sorprendente, que sí quiero recalcar y que la gente lo vea, es, agarraste y dijiste, me dijiste en 3 meses, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero en tantos meses, agarro mis maletas y ahí te caigo. Sí, o sea, sí. ¿Por qué fue ese? Es un cambio de vida, cabrón. Digo, no sé cuánto tiempo tienes viviendo acá.
Aquí en Monterrey llevo un mes y como 6 días, como 36 días a llevar.
Ok.
Más o menos.
¿Por qué dijiste a la chingada voy a...? O sea, es un brinco muy cabrón de dar por un proyecto, ¿no?
Sí, bueno, son dos cosas. La primera, yo siempre he tenido la idea de que yo me iba a independizar a los 22 años, pasara lo que pasara, ya fuera para hacer un negocio, mudarme de ciudad, mudarme de país o lo que fuera. Yo me quería salir de casa de mis papás, más que nada para también lucharle un poquito más y que realmente sí supiera lo que cuestan las cosas. Ese es número uno. Y el número dos, pues siempre he tenido claro que quiero ser emprendedor, que quiero llegar lejos en este ramo y pues una oportunidad de esas no le va a rechazar. Entonces, ni me la pensé y...
Pero como claro. Quiera, sí fue un pedo. O sea, irte de la ciudad de la chingada. A mí me sorprendió. Claro. O sea, te voy a decir por... A ver, y te voy a hacer la otra pregunta. Para mí es... ¿crees que hay valor en estar aquí físicamente?
Sí, mucho más. O sea, mucha gente habla de los negocios digitales y que todo puede ser en línea, pero realmente estar con un equipo en un lugar establecido es mucho más fácil para movilizar recursos, para movilizar ideas y sobre todo para ejecutar más rápido y que todo sea mucho más.
Y al inicio para crear esa capacitación, para tener la capacidad, o sea, para tener la oportunidad de darte mentoría, güey, verte por Zoom, aunque sea una vez por semana y demás, nunca iba a ser igual que aquí, que tenemos el choque, de repente nos fuimos a un estadio, güey, pasamos 3 horas platicando, sí, o sea, sí. Esas cosas que de tener esa proximidad física al inicio, me parece que no hay manera hoy de reemplazarlo eso digitalmente. Ya que el equipo está consolidado, ya que el negocio está jalando, ya que hay una estructura, hay procedimientos, hay sistemas, ya te puedes ir a donde sea. Pero de inicio, por eso les digo mucho a la gente que me dice, yo sí quiero irme al lado contigo, necesitan venirse físicamente acá. Ahora, llegaste y ¿qué te imaginabas, güey? Que ibas a llegar a un pinche cuadro. O sea, llegaste y te sorprendieron las oficinas y todo. O sea, que llegaste, voy a llegar a ver a una casa ahí.
Sí, porque la primera vez que vine en mi hotel tenía, me acuerdo que me preguntaste, ¿ya tienes dónde quedarte? Y le digo, la verdad, me cancelaron la reservación, voy a ver qué hago. Y ahorita que vine, pues ya anduve viendo un par de lugares.
Pero y hablando de la oficina, o sea, llegas y ves, o sea, te encuentras con una cultura, te encuentras con un proceso, o sea, sí. ¿Cómo sentiste esa llegada, güey?
Yo completamente el panorama, porque yo es muy enfermizo estar tú solo en un lugar metido todo el día trabajando sin ver a nadie más, como que te ciclas y quedas en un círculo vicioso. Y llegando aquí, a pesar de que no eran parte de mi empresa, pues la gran mayoría de aquí, pues te cambia mucho porque sabes que tienes un apoyo externo, hay una cultura, se siente un ambiente específico, se siente la energía, se siente como un mood específico de que todos quieren jalar para adelante y que nos vamos a echar la mano para salir todos juntos. Y eso está bien padre, la verdad, es lo que más me ha gustado.
Está chingón. Bueno, pues ahí así la historia de cómo llegó Ricardo Delgado acá. Y ahora, no sé si quieres preguntarme tú algo de ese proceso de la llegada y demás. No sé si te quedó algo en la cabeza o ahorita, si no, para entrarle al tema de lo que realmente te dedicas, que me parece también bien valioso para el podcast.
Pues no, básicamente me da la curiosidad que es común que alguien se venga para acá, sí, en corto, o alguien haga algo así de arriesgar lo que tiene para jalarse aquí desde cero.
No a nivel de empresa, nunca me había pasado a nivel de voy a construir de socios una pinche compañía y vamos a darle, chingue su madre. Sí me ha pasado ya varios casos con gente que se viene de empleado, o sea, que dice, oye, Carlos, yo quiero trabajar contigo, ¿qué sueldo, qué condiciones? Me viene, me conoce y se viene literalmente en días. De hecho, Fabián, que estuvo acá en el podcast, uno lo invitamos, o sea, es gente que cambia su vida y se viene, pero se viene con la seguridad de la chamba.
Claro,
es
un colchón.
Es un colchón bastante bueno. Y ojo, está chingón también, o sea, hay caminos de todo. Esta sí es la primera vez que alguien, y más del podcast aparte, güey. Porque digo, he conocido gente de otros lados que ya estaba físicamente acá, que de repente se empezó a acercar a mí pero ya estaba en la proximidad de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Este es bien padre escuchar que alguien escuchó el podcast, agarró ideas, empezó a explorar, le gustó alguna y luego todavía conecta conmigo y se viene para acá y conectamos y hacer. Esto es, esa es la magia del podcast, güey. O sea, pon aplauso, Charlie, por favor, que este, esa es la magia del pinche podcast, que puede hacer eso. Imagínate el poder lograr. Y bueno, ahora que digo, ya estando acá, se nos han acercado a ti, ahorita que hablábamos de lo de ciberseguridad en la mañana, o sea, se nos acercan un chorro de cosas. Entonces, si aparte de ahí, de la mano tuya, conecta a otra empresa, pues se puede hacer otra cadena de oportunidades bien grande, ¿no? Contento de que haya sucedido esto, la verdad.
Ah, yo también.
Pero bueno, y esperemos que nos vaya bien, güey. Y si no, pues va a ser otra más tronada, güey. A la lista de empresas tronadas, güey. No pasa nada. Oye, a ver, y ahora platico yo un poco desde mi perspectiva por qué sí me interesa tener a Ricardo acá. Ricardo, cuando me contacta, me dice que se especializa en el análisis de qué es lo que está pasando con la atención en segundos muy corta, en video corto, vamos a llamarle. Yo le llamo micromomentos y él me dice que quiere construir un laboratorio de atención. Por supuesto que mi primera duda era, bueno, ¿qué idea traes detrás de este laboratorio de atención? Y la intención principal era entender un poco cuál es el cambio en comportamiento y en patrones de las nuevas redes sociales, obviamente inspirados por TikTok, o vamos a ir TikTok como siendo la punta de lanza, pero atrás Reels y Shorts de YouTube, ¿no? Entonces, antes de que hablemos del caso mío, ¿qué habías descubierto tú? O sea, ¿qué perspectiva diferente, o contrarian thinking, dicen los gringos, tenías sobre la atención en este tema de segundos? O sea, ¿qué veías tú diferente?
¿O pues cuál? Yo, cuando empecé a ver todo esto, fue el año pasado. Realmente, o sea, yo llevo haciendo contenido corto desde 2020, fue cuando yo arranqué, y en ese tiempo el volumen era lo más importante, ¿no? Que tienes que subir mucha cantidad de videos para realmente pegar en redes sociales. Yo
digamos en TikTok nada más, ¿no? Estamos hablando de, para no hablar de redes sociales, claro. Porque si aquí dice redes sociales, güey, los viejitos del podcast, güey, sí, 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 están pensando en Facebook, güey. Sí. Tú te volviste experto en TikTok.
Sí, yo quería al inicio hacer una presencia digital omnicanal, estar en todos los canales, y ningún video pegaba. Estuve 2 años así, ningún video pegó. Y en 6 meses subí de 0 a 1.5 millones de seguidores.
En TikTok.
En TikTok, haciendo contenido corto, y fue cuando me volví bueno en eso. Y más que nada en el tema de edición y de los ganchos de entrada. Sobre todo, cómo captar la atención rápido, cómo subirse a tendencias y cómo apalancarte de eso para joderte las demás marcas, básicamente, y subir hasta arriba. Es lo principal. Pero en general, todo el contenido corto, no solo de TikTok, tiene su ciencia y es bien interesante porque está muy cañón cómo puedes captar la atención y cómo puedes después llevarla donde tú quieras.
¿Y cuál es la ciencia? O sea, obviamente la pregunta obvia que todo mundo haría es, dame la ciencia, dame los 3 hacks, ¿cuál, sí, o quieres hacerlo en los 10 hacks de TikTok?
No, a mí lo que me gusta es una analogía que tú me platicaste la otra vez de los lentes de las redes sociales, que yo la relaciono mucho con cómo yo lo veía. Que justamente Facebook es una audiencia más grande y que a pesar de que el video largo sigue jalando bien, el formato corto siempre va a ser mejor porque no solamente proyectas algo, sino que entretienes a tu audiencia. Y siempre ahorita el componente principal es poder entretenerlo más rápido y mandar de cierta forma disfrazado el valor. Pero la gente no quiere recibir valor, la gente quiere recibir entretenimiento, al menos directamente. Ya de manera indirecta lo que sí busca es aprender algo.
Sí, fíjate que esa es una de las cosas que me caga de esta era. Y voy a hablar nomás un poquito de esa analogía de los lentes. Yo hablo de que los algoritmos de cada una de las redes son diferentes y tenemos que contextualizar el contenido que hacemos a través de cada uno de esos lentes, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo contenido para Instagram, pues tiene que ser la foto perfecta, con el fondo, con el atardecer, con el... En esa modalidad millennial de queremos la vida perfecta, ¿no? Que era un poco el ojo, el lente con el cual Instagram ve al mundo. Y lo volteas y lo cambias a TikTok y lo que la gente quiere es, de hecho la palabra es mindless entertainment. O sea, es comedia, es algo de talento, ¿no? Pero es cosas que me relajen, o sea, literal es eso. Y el modelo de contenido inicial con el que yo había construido la marca personal mía, el famoso B1, B2, B3, que para la gente que no haya escuchado, les recomiendo mucho, lean Halcones de Venta. B1 es viral, B2 es valor y B3 es venta. En Facebook podías hacer eso. Ponías un video viral, tenías un chingo madral de reproducciones, jalabas la cantidad de followers, ¿no? Y con ese acarreo orgánico ponías los V2, los videos de valor, y los veía la gente, porque ya había una comunidad atrás. Pero ¿qué pasa con TikTok? TikTok es el maldito látigo, que pegas un viral y aunque tengas, en mi caso tenemos 4 cuentas y tengo millones de seguidores, eso no garantiza en absoluto que el siguiente video lo vea alguien.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
O sea, yo tengo videos que tienen 1 millón de views y al lado un video de 3,000.
Correcto.
Que es irreal eso, güey. ¿Por qué? Y esto es la, o sea, en palabra, esto nada más para poner contexto, esto es la muerte de la marca personal, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. La muerte de la comunidad como la conocíamos. Porque ahora puedes tener, ojo, y ahorita voy a decir por qué sí son importantes seguidores, pero los seguidores no garantizan los views. Entonces, la nueva receta de construcción de contenido es, que eso es lo que creo que hemos aprendido, porque considero que hemos aprendido juntos bastantes cosas, es tener esos V1, V2 uh-huh. híbridos y aparte compactarlos en literalmente 15, 20, 30 segundos. O sea, que eso es lo que está bien complicado. Mucho más fácil si yo soy un comediante, que mi único reto es sacarte una risa,
sí.
porque la risa promedio en comedia toma menos de 10 segundos para un buen comediante. Entonces, si mi único objetivo es hacerte reír, la ventana de tiempo funciona. El problema que yo veo, Richard, y esto es lo que insisto todos los días acá con Charlie también, es tienes 15 segundos para entretenerme y enseñarme, cabrón. Entonces, ¿cuál es la...? O sea, ¿qué te llevas después de todos los casos que has estado trabajando y de lo que has estado investigando? O sea, ¿qué le dices a la gente que dice, güey, ¿cómo le hago para hacer eso?
Yo lo que he visto, y desde que edito yo los videos, es de que el 80% del tiempo de un video corto de máximo 1 minuto, está en los primeros 5 segundos, que es el gancho. Yo cuando creo un plan de contenido, cuando quiero hacer unos cortes de algún podcast para viralizarlo en redes, me tardo mucho más en la parte de cómo va a arrancar el video, probar con estilos de edición, con velocidad, etcétera, todo ese tipo de cosas, porque si tú en los primeros 5 segundos no captas la atención de la gente, ya sea que los hagas enojar o que los hagas sentir muy felices o que les des risa, lo que sea, tienes que provocar una emoción fuerte para que se queden.
Sí.
Porque ahorita hay tanta variedad en redes.
Pero está cabrón en 5 segundos hacer eso, ¿no? O sea, esos ganchos está cabrón sacarlos.
Sí. Sí, se tiene que experimentar mucho y ya encontrando uno, replicarlo no de que una vez, sino sacar un buen cacho de videos para aprovechar ese como ventana de oportunidad.
De todo lo que hemos hablado hasta ahorita en este episodio del podcast, ¿cuál sería un buen gancho? Para sacar la pieza, vamos a ver si la pieza pega, güey. Ponemos el reto ahí. Si quieres, sacamos 3, güey, para no poner tanta presión 1.
Okay.
¿Cuál sería un buen gancho de lo que hemos platicado de ahorita hasta acá? ¿En dónde encontrarías un buen gancho de esos 5 segundos?
De lo que hemos platicado.
De lo que hemos platicado. Okay. Sí, porque la gente va a voltear a ver este episodio y quiero que también lo vean como un manual de entendimiento de estos micro momentos de las nuevas plataformas. O sea, se ha vuelto mucho más difícil para los creadores de contenido dominar la era de TikTok. Ahora, sí hay algo que en lo que vas pensando de este gancho, sí hay algo que me queda claro de esta nueva era, que cuando encuentras una fórmula de viralización que le guste a TikTok, esos todo el tiempo pegan.
Sí, todo el tiempo determinado.
No, es que, güey, mira, yo, por ejemplo, me pongo a pensar. Vamos a hablar de 2 casos. Robert Grill, buen amigo que le mandamos saludos. Es la misma, el mismo formato de video y no se cansa, cabrón.
Que ahora, el contenido más visto de TikTok y el que mejor desempeño tiene es el de la comida.
Pero ojo, el formato, agarras la carne, la cortas, no sé qué, que chille la carne, que chille, no sé qué. Güey, video tras video tras video, no fallan los views. Hot Spanish, te regalo $100, te regalo $200, te regalo $400.
Sí, sí, sí.
El formato con el billete en la mano, con la cajita en la mano, no falla, güey. Y esa es una de las interrogantes que nos duele, ¿no? A mí, por ejemplo, me duele que el algoritmo este nuevo le presentas 10 videos que yo creo que son de contenido bueno, y te premia 1 y te castiga 9. Y cuando digo te castiga, los mata.
Sí.
¿Sí? Que eso es lo bien triste y doloroso. A diferencia de otras plataformas. O sea, yo me acuerdo en la era, Ya veo, ya te escuchas viejo cuando dices eso, güey, de que yo me acuerdo, ¿verdad, Charlie? En la era de Facebook, en la era de Instagram del feed, un video malo bajaba, no sé, medio punto de engagement. O sea, pero no se iba a cero.
Claro.
Y eso, ¿qué querría decir? Que la gente, el equipo de trabajo que traes atrás estaba produciendo contenido que al final, a lo mejor no iba a tener el mismo resultado que el video que pegó, pero tenía un resultado palpable. Ahorita, tu equipo de trabajo está, o se va a 100 o se va a cero, cabrón. Entonces, es muy frustrante para la gente que está trabajando detrás de esto, güey, ver de que, puta, está subiendo 10 pies de contenido y solamente una realmente vale, cabrón. Entonces, ¿qué crees que estén haciendo diferente estos güeyes, que todos los videos pegan, a los que tenemos estos hits y loss, ¿no? O sea, éxito, pérdida.
Primero que nada, identificar el sector. Si es un sector primeramente de entretenimiento, es decir, que quizá vayan a vender algo en un futuro, pero quieren principalmente hacerse famosos, entretener, es un poco más sencillo. En el tema de que...
¿Pero tú crees que si yo saco comida, pegaría?
¿Perdón?
Si saco recetas de cocina, o sea, lo que me estás diciendo es el sector ayuda.
No, porque tu marca no está ya no está percibida como una marca de cocina, una marca de comida. En este caso, lo que yo diría es cómo sexificar los negocios. Cómo hacerlos mucho más atractivos al ciudadano promedio que no necesariamente tiene ciertos conocimientos que necesita aplicar muy a detalle para llevar a cabo la idea, sino más bien cómo ese negocio se puede volver algo muy atractivo para la persona que lo está viendo y algo que realmente lo pueda hacer. Porque muchas veces, sí, o sea, la inteligencia artificial y la programación es el futuro, pero ¿cuántas personas saben programar y qué tan fácil es aprender a programar? O sea, realmente es un poco complicado luego como visualizar esas ideas en un terreno tangible, por así decirlo. Entonces, yo diría, ¿cómo bajar un negocio complejo? Lo que te decía hace rato, ¿cómo bajar un negocio, una idea grande, a un negocio que se pueda aplicar el día de mañana o en un mes, que lo pueda sacar adelante?
¿Eso crees que es el formato que más funciona en TikTok?
Yo creo que sí. Es lo que más he visto que funciona, más que nada cierre 2022 y principios 2023. Es como dar recetas.
¿Cómo arrancar un gran negocio? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo arrancar un gran negocio y empezar mañana?
No
sería el gancho de esta pieza?
No, porque los videos tienen que ser más específicos todavía.
Ajá.
Es decir, si quieres hablar de un negocio de, no sé, una agencia de marketing, por ejemplo, puedes decir, primero estructura el video de qué va a ser la agencia principalmente. Si es de copywriting, si es de contenido, etcétera. Y después en qué país está, cosas muy específicas. Y ya que tengas tu video como un francotirador, a ver a qué persona le va a gustar, como va dirigido a un cierto segmento muy específico, es mucho más fácil que lo compartan más rápido. Y ya después de que se empiece a compartir, así va a llegar a más personas que no tienen nada que ver, pero el chiste es que se comparta más veces, es lo que yo he visto. Entonces, sería, por ejemplo, algo de lo que me gusta hablar mucho ahorita es de la recesión, ¿no? Que es un buen gancho ahorita porque realmente ya todos lo vieron, ya vieron que los precios están subiendo mucho, que la empleabilidad está bajando bastante. Entonces, sería enfocarnos en un problema actual y una solución a corto plazo. Ese es el mejor gancho que hay.
Ya te me fuiste, güey.
Ya me volé.
Sí, no, te fuiste muy político y me enredaste. O sea, de lo que voy a repetir la pregunta. De lo que hemos hablado en el podcast, ¿cuál sería el gancho? De lo que se ha hablado en este episodio.
Diría.
A mí me gusta algo así como... dejé mi vida para asociarme con Carlos Muñoz.
Puede ser. Ese sería un buen gancho. O...
Te tirarían un chingo, güey.
Ah, ya me vale madre. Ya después de... También viví mi época de hate. También por eso me viralicé muy rápido. Pero más que dejé mi vida, yo creo que puede ser, lo arriesgué todo para perseguir un sueño.
¿Pero tú crees que con ese gancho jala, güey?
Puede ser. La cosa es ahora...
¿Por qué no hacemos esto? Vamos a hacer esto. Vamos a editar, editas tú el fragmento que te guste de este podcast, ¿sí? Y lo editas con 5 ganchos diferentes.
Ok. Los digo ahorita los 5 ganchos.
No, ahorita no. Terminando el podcast, para seguir con otros temas, es que también querías hablar de ideas y otras cosas.
Sí, sí.
Agarras el fragmento, lo editas. Si es necesario que tú grabes el gancho, lo grabas solo. Testeas los 5 ganchos, ¿no?
Vale.
Y en los comentarios de YouTube pones las ligas de TikTok donde pueden ver los videos para que vean cómo quedaron las ediciones.
Sí, sí, sí.
Y luego al final, ahí en los comentarios de YouTube, pones cuál fue el gancho que más funcionó y cuáles son tus conclusiones. Órale. ¿No? Y que sea un experimento interesante.
Va.
Ahora, independientemente de todo este proceso que hemos tenido, Richard, a mí lo que me queda claro, y creo que eso es lo que muy poca gente está haciendo, es cuando volteo a ver una tendencia nueva. Nosotros venimos hablando de video corto y de TikTok de hace 3 años o más, pero me tardé mucho en reaccionar. O sea, me tardé mucho en meterme, en vivir la vida a través de TikTok. Finalmente, este año, con tu llegada, con cambios que hicimos con Charlie, siento que ya estamos entendiendo un poco más, ¿no? Hemos tenido buenos hits este año en TikTok. Creo que hemos pegado varios. Y hoy finalmente percibo que ya estoy ahí. Pero sí te voy a decir una cosa que me quedo también a manera de conclusión, ya para brincar al tema de las ideas. La fuerza. Esto se va a escuchar como Jedi, güey. Pero la fuerza que tiene la influencia de redes, de las redes de Meta, es mucho más fuerte, es mucho más potente que la influencia que más views te pueden dar en TikTok. Déjame replanteo eso. Y esto se siente, ¿eh? No tengo ninguna estadística para justificar esto, pero digamos, con 1 millón de seguidores en Facebook o en Instagram, con una cierta cantidad de views, yo sé que puedo convencer o persuadir o persuadir, como dice Robert Cialdini, de que se unan a una comunidad, de que participen con nosotros, o sea, con cierta fuerza. Con la misma cantidad de views en TikTok, no puedo hacer nada. Entonces, y esto sí lo quiero dejar claro. De hecho, trazamos una meta con Charlie de 10 millones de seguidores en TikTok, porque yo creo que el nivel de influencia es el 10% de lo que logras en las plataformas de Meta en TikTok. No sé si tú percibes también eso. O sea, necesitas 10 veces más seguidores para que la gente responda al nivel que te respondían en las redes anteriores.
Y más que seguidores, yo diría vistas promedio. O sea, no solamente el número de los seguidores, porque igual hay cuentas muy grandes que tienen baja exposición. Más bien es que una mayor tasa de tus videos, una mayor cantidad de tus videos tenga mayores vistas, que sea la tasa de views, por así decirlo, en promedio. Yo creo que esa es la clave. Igual ir subiendo la escalera de valor que ya hemos platicado. Que TikTok es un imán para generar visualizaciones, pero no se pueden quedar ahí las vistas. Tienes que llevarlo a una plataforma más tangible.
Pero y no te deja, güey. O sea, no tienes las historias, tienes pocos enlaces. Digo, obviamente si pautas, sí. Pero si no pautas, güey, con un solo enlace, el del perfil, nadie le pica, güey. Sacar tráfico de TikTok, o sea, te ve la gente. Pero sacar el tráfico de ahí a otras plataformas de conversión está en chino, cabrón. ¿No? ¿O tienes otro punto de vista?
Yo lo vería más que nada que no es como un sacarlo directamente, sino que muchas personas que están en TikTok también están en Instagram. Entonces, en TikTok es mucho más fácil que te vean a que te vean en la parte de Reels de Instagram, por así decirlo. Entonces, TikTok más que nada es para generar familiaridad, es lo que yo diría. Y ya después que te vuelvan a ver en Instagram, es mucho más sencillo que te sigan o que interactúen con tu contenido de una forma mucho más directa a que mandarlos de una a otra. Es más bien generar familiaridad en TikTok, que te estén viendo una y otra y otra y otra vez. Y ya en Instagram...
Que lo cual está en chino.
Sí, porque no se puede medir.
No, ya déjate, no se puede medir. O sea, está en chino de que pegues y pegues y pegues en TikTok, güey. O sea, insisto, o sea, el juego se puso 10 veces más difícil.
Correcto.
¿Eh? Pero bueno, pues por algo está ShortX Lab, ¿no? El laboratorio de atención de TikTok para que se acerquen con Ricardo y platiquen un poquito de sus aspiraciones. Pero bueno, querías platicar también de casos y de ideas.
¿Casos y ideas?
Sí, ¿qué querías platicar?
El otro día leí una estadística bien interesante que el 37% de los usuarios de TikTok que ven un producto nuevo lo compran en ese momento. O sea, la tasa de cierre de videos de e-commerce en TikTok es del 37%. Cuando antes una tasa chingona era del 20-25%. En Google Ads y metiéndole pauta. Aquí viralizando un producto de todo tu portafolio, de tu inventario, puedes cambiar radicalmente tu negocio. Entonces,
está chingón eso.
Yo lo veo detalle y...
Sí, hemos platicado un montón de casos de estos, pero tiene que ser un producto que sea algo muy fácil de mostrar en un video, ¿no? Sí. Que tenga un video demostrativo sencillo y que ese video se viralice, ¿no? Esos son los dos pasos previos.
Correcto.
Y que ahí es donde está el reto. Muchas cosas no las puedes enseñar en el video.
Y no es mostrar el producto, es ver cómo la gente puede usar tu producto. cómo la gente puede sacarle provecho a ese producto, ¿sabes? Entonces, es mucho ver, ¿cómo se dice el término en español? El contenido creado por las mismas personas, que no está tan producido, no es un estudio de grabación. Es, por ejemplo, una sudadera especial que te ayuda a, no sé, que está mucho más cómoda y es como una almohada. O quizá esta madre que te quita los granos que se viraliza muy fácil, el estudio que hicimos el otro día. Entonces, son esos productos que básicamente tú le muestras a la gente cómo puede utilizarlo de manera divertida, por así decirlo, de una manera mucho más práctica y eficiente. Y todo eso en un video empaquetado de 30 segundos.
Sí, en el episodio pasado hablamos de los permanent earrings, que fue una cosa que se viralizó en TikTok. Uh-huh. Y también rompió la barrera del $1,000,000 de ventas el primer mes por lo mismo. O sea, creo que esa está obvia. Y sí le hemos mencionado mucho en el podcast, ¿eh? Sí recalco. Sí he hecho mi tarea en ese sentido. ¿Qué más?
¿Qué más? A ver, yo quisiera hablar también de un caso bien interesante, el caso de Prime. Uh-huh. No sé si lo hemos hablado aquí, pero no. Yo no ubicaba la bebida fuera de TikTok. O sea, yo la conocí por TikTok. El dueño, evidentemente, es Logan Paul, pero la marca se dio a conocer en TikTok. Se creó un hype impresionante que básicamente se comió a la competencia. Y tanto así que se llegó a agotar la primera ronda de bebidas, se convirtió en la bebida oficial de la UFC y la gente lo empezó a revender. Como hace unos años era el hype de Supreme y de los Yeezys, etc., ahorita lo bajaron todavía más a bebidas energéticas. Eso a mí se me hace muy cabrón.
Sí, porque sí. Para la gente que no conoce Prime, esto es el reemplazo de Gatorade, ¿no? Uh-huh. Se puede decir que es una especie de Gatorade, pero tiene algunos componentes como
mucho
de
más saludable.
Más saludable. Más saludable. Correcto, más saludable que Gatorade. Yo la primera impresión que tuve con Prime fue porque justamente mis hijos compraron en reventa acá en México. Una botellita de esto, de un Gatorade, no sé cuánto vale un Gatorade, debe valer 20, 30 pesos o por ahí. Esta botella la pagamos en 180 pesos en reventa.
Sí, sí, sí.
Y de hecho ahí traje, porque en aquel momento yo dije, es una locura, pero bueno, mis hijos estaban con, como dices, el hype, o sea, mis amigos, es que esto, y se van a agotar, y pues bueno, ahí está, de esas veces que el hijo te amenaza, es mi dinero, yo voy a gastarlo, pues dale, y bueno, me entero después de la historia, y me parece un caso bien interesante. Hace unas semanas hablamos del caso de Liquid Death, del agua esta.
Sí.
Otra marca que se encargó de romper patrones en el mundo de las bebidas con esta agua enlatada. Y creo que Prime vuelve a demostrar que el mundo de las bebidas va a tener estos elementos disruptivos siempre, ¿no? Porque con una bebida que no sé qué tanto, o sea, si evaluáramos técnicamente la bebida, o vamos a decir por componentes químicos, no sé qué tanto porcentualmente sea mejor que Gatorade. Pero la manera en cómo llega al mercado taladra con los mecanismos de atención adentro de TikTok, le llega a la generación Z, encuentra su nicho a través del UFC y de ahí se proyecta. Fue una locura, ¿no? Y de nuevo, las marcas de celebridades, Logan Paul, haciendo bien las cosas. Muchas cosas que aprenderle ese playbook, cabrón. Este cabrón se ha movido en un montonal de cosas. Y qué buena negociación para lograr que sea la bebida oficial del UFC, que es un deporte que ha venido marcando tendencia hace unos años, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Es un super caso este, cabrón. Un super, super caso. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto más espacio hay para que exista? O sea, si habláramos de dónde está la oportunidad, ¿tú crees que existe la oportunidad para una bebida de ese tipo en Latinoamérica? O sea, una bebida que nazca con el hype en México. ¿Se podrá hacer ese hype a nivel, por lo menos Latinoamérica, con una bebida que nazca acá?
Yo creo que sí. Está el caso de Water People, que quizá no fue un hype tan duro como este, pero en su momento también pegó mucho. Y quizá no sea las marcas nativas de TikTok o los negocios nativos de TikTok y en general de plataformas de este tipo, pero principalmente TikTok. Yo creo que el verdadero negocio no es el producto que sacan y se viraliza. Yo creo que ese es nada más el anzuelo. Porque ya que captan la atención de la gente y ya ubican esa marca, pueden sacar cualquier otro producto y igual va a tener una compra mucho mayor que si no estuviera ahí. Entonces yo creo que sí se puede sacar, si no una bebida, algún producto de Latinoamérica. Uh-huh. Y logrando viralizarlo, la marca que te hubiera tomado 10 años en posicionar y meter a un Oxxo o lo que sea, te puede tomar aquí un par de años o menos.
Sí, estoy de acuerdo. Y aparte, se empieza a hacer este hype de que se acabaron las bebidas, se acabó aquí, se acabó allá, se está revendiendo y los mismos canales de distribución te empiezan a pedir. Yo quiero estar acá. Ahora que estuvimos en Miami, en Orlando, ya me traje Prime y me traje, mis hijos según ellos la van a revender. O sea, a ese nivel, ¿eh? Sí, sí, se la trajeron porque la quieren
revender. Pero también tienes que ver qué producto y que el producto sea lo suficientemente sexy para lograrlo porque, pues no con todo. Yo tengo por ahí una historia que una vez intenté crear ese hype con un mini negocio y no me funcionó.
Sí, es que aquí es en donde entra la importancia también de la marca personal. La marca personal de Logan Paul se vuelve en el laboratorio con el cual testea cómo funciona la atención, encuentra esta fórmula, empieza a palpar y luego ya con tus propios productos los puedes hacer mucho mejor. Que eso es una de las cosas que la gente también me dice mucho, Carlos, pero si tú tienes empresas, ¿para qué sigues haciendo tus videos y para qué sigues haciendo tu contenido? Porque es mi manera de palpar con mí. O sea, yo mismo pruebo en mí lo que funciona y lo que no funciona en el mundo de la atención y veo, y con eso obviamente trazas los pasos para las empresas. Recomiendas, determinas caminos, haces procesos. Pero si tú no lo estás viendo en cuenta propia, pues ¿cómo lo vas a hacer? Ahora, eso es lo interesante acá. Logan Paul hace el camino, él hace la marca, cobija la marca con el paraguas de su marca personal, pero aparte pues traslada todo lo que ya aprendió, todos los contactos, se los hereda a este hijo y lo hace muy bien, porque aparte hay gente que ni siquiera sabe que es de Logan Paul. O sea, hizo muy bien, no fue una agua Logan Paul, ¿me entiendes? Fue un agua Prime con una marca independiente, hizo la tarea muy bien hecha para lanzarlo y que se vea como aparte. Y creo que eso le va a dar mucha sustentabilidad a esa cosa en largo plazo. Y
creo que es bueno resaltar no solo el tema del negocio, de los negocios nativos, sino también ver realmente qué es una marca personal y por qué vale ahorita y por qué vale muchísimo. Hace unos meses un amigo me preguntaba, antes de venir para acá, oye, ¿y qué tiene de valor una marca personal si no puedes medir directamente, haces tantos videos y tantas ventas te van a llegar? ¿Cuál es el chiste realmente? Y yo lo veo más bien como un imán de negocios y de clientes. Es decir, que si ya tienes tus empresas.
Y de talentos.
La marca personal es un imán. Antes el canal principal era la televisión. Y eso jalaba lo que sea. Ahorita el canal son las redes. La microatención. Entonces, realmente teniendo esa presencia fuerte, puedes conseguir el talento que quieres. Para empleabilidad, LinkedIn y esas cosas ya no. O sea, lo que funciona es tener una presencia en redes y poner historias. Cuando tú ves un fondo de inversión en Estados Unidos, cosas de ese tipo, o aquí en México, lo que más funciona para levantar capital son historias, porque van a confiar en la persona y no en la empresa como tal. Entonces, realmente la marca aquí, que Logan Paul se anticipó mucho y lo fue construyendo, él puede abrir prácticamente el negocio que sea y le va a funcionar bien, porque la gente no está comprando Prime, está comprando un producto que él sacó.
Claro.
Entonces es lo que yo veo.
Está comprando toda la historia que está atrás. Chingón. ¿Tenías alguna idea para dejar tu huella acá en dónde está la oportunidad para cerrar con eso? ¿O tienes qué querías comentar de alguna de las ideas de negocio?
¿Alguna de las ideas de negocio? Yo veo muy bueno el rumbo que está tomando ahorita. No solo la inteligencia artificial, que ya está muy sonado, sino realmente cómo aplicarla para capacitar gente en empresas. Es decir, dar esa transición y que realmente se puedan apalancar de la inteligencia artificial para ciertas cosas. El otro día te escuché decir que la inteligencia artificial no vino a solucionar las tareas manuales, vino más a solucionar las tareas creativas. Pero si eso fuera tan cierto, muchas empresas grandes estarían ahorita implementando esa inteligencia artificial. Yo creo que el verdadero negocio no es tanto crear un SaaS o lo que sea, sino más bien cómo capacitar a los equipos grandes de empresas de toda la vida para que puedan migrar sus procesos y hacerlos mucho más baratos y mucho más rápidos. Entonces, no sé si me doy a entender por ese lado.
Sí, pero son dos cosas diferentes. O sea, hablando dónde está la oportunidad para que Lautaro nos la pueda registrar, entiendo que una que oportunidad que ves es, oye, capacítame a la gente de las empresas en una jugada B2B a que use inteligencia artificial las herramientas que hay disponibles. Esa es una, ¿no? Uh-huh. Y la otra es, modifica procesos existentes en las empresas para que se vuelvan más baratos, más eficientes a través de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, fíjate, porque son jugadas muy diferentes, porque una va a llegar a correr gente. Llegas a la empresa y le dices, a ver, güey, aquí hay 40 posiciones, este diseñador, este copy, este tata, todos se van. Y la otra es, a ver, vamos a agarrar a los pollitos y vamos a darles cariño y vamos a darles herramientas, ¿no? Las dos me gustan, ¿eh? Las dos ideas están interesantes y creo que en Every Gold Rush, los que se hacen ricos son los de los picos y palas, picks and shovels, dicen. O sea, no vayas en un Gold Rush, no vayas a buscar el oro, claro. Véndele los picos y palas a la gente, ¿no? Que esa es un poco la historia de Levi's, ¿no? ¿Sí sabes dónde se fundó Levi's?
No.
Levi's se funda en la era del Gold Rush californiano. Y es pues,
para los trabajadores
para los trabajadores y esta parte y bueno, sí. En aquella época, o sea, estos fenómenos ahorita el como dice la inteligencia artificial va a ser una ola tan grande que va a meterse a todas las industrias y los que una manera mucho más fácil de ganar cuando no tienes estos capitales inmensos con los que operan los que están haciendo las plataformas es vende los picos y palas, o sea, vuélvete parte de la ola y ayuda a llevar esa ola a más gente y bueno, es un camino muy fácil. Me gusta.
Y de la mano de eso, hay un libro muy bueno que básicamente resume cómo tener éxito en el contenido, que no habla realmente de contenido, pero lo puedes adaptar mucho. Creo que se llama Jobs to be Done, no sé si lo has leído.
Sí.
Que te dice que la gente no compra taladros, compra los hoyos en la pared.
Correcto.
Entonces, cuando tú creas contenido, no tienes que enfocarte en vender ese producto ni las características. Eso le da igual a las personas. Las personas quieren ver qué resultado van a sacar de ese producto. Y es por eso que la viralidad no muchos la pueden alcanzar porque todo el mundo quiere hablar de sus productos y el ego y la chingada. Y la realidad es que no. O sea, tienes que hablar del resultado que va a tener tu audiencia. Tu producto al final da igual.
Chingón. Pues con eso dejamos el episodio. Sí quiero dejar abierta la puerta y la invitación a la gente que quiera meterse al lodo, que se quiera venir para acá, así como lo hizo Ricardo, y que quiera plantear un proyecto en particular. Ojo, Ricardo se vino por sus propios medios y apostarle, cabrón. Nuevamente, felicidades por eso, Richard, y gracias por la confianza, cabrón. También es una responsabilidad importante, créeme que lo veo así. Y si alguien más quiere meter al lodo, escríbanme a Twitter, porque en Twitter tengo todo el contenido del podcast, en @soymastermunoz. Y bueno, si te quieren buscar para Shortex Lab, para explorar los temas de atención de micromomentos y si quieren platicar contigo, Ricardo, ¿dónde te encuentras?
Instagram principalmente es donde más mensajes respondemos, Shortex Lab, y ya es la red principal.
@ShortexLab, estamos en Instagram y ahí les puedo platicar un poquito. Que te escriban con cualquier duda, ¿no, Ricardo?
Con cualquier duda de cualquier tema, emprendimiento, del negocio, de viralidad.
Y hasta de cómo te veniste así, güey, a ciegas.
Y denme algunos tips para verme más joven, que todos me aumentan años.
Ya está. Ahí quedamos, nos vemos la otra semana. Esto es ¿Dónde está la oportunidad? El podcast número 1 en habla hispana de ideas de negocio.